Bueno, hoy estamos en el Conservatorio Superior de Danza y estamos como cosas de la vida por casualidad para mí, pero ha sido estupendo porque como siempre en este podcast estamos encontrando gente apasionada con lo que hace. El que me conoce sabe que yo con el mundo del flamenco tengo una cierta conexión, pero bueno, algunos se confunden porque como hago a nivel periodístico otro tipo de entrevistas también, cuando hago de flamenco dicen, anda metida, anda haciendo cosas. Entonces hoy estoy con José Galán, él es bailador sevillano y pedagogo, es una de esas personas que ha podido fusionar su carrera profesional con su arte. Él contaba cuando nos hemos conocido que desde los 3 años, desde muy pequeñito, baila flamenco y bueno, en algún momento como a todos nos llega el día de decir, bueno, voy a estudiar también algo, ¿no? Quizás a veces los padres influyen en eso, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Que tú vas a tener alguna profesión o no? Y bueno, él ha decidido por la pedagogía. Hoy hemos estado en un taller de flamenco inclusivo, un tema fascinante, maravilloso y que realmente hoy ha tenido un acogimiento interesante porque mucha gente está trabajando con personas discapacitadas, pero realmente ellos no se sienten capacitados, no se sienten preparados, sienten que necesitan que se les aporten mayores conocimientos para poder tratar con personas con alguna discapacidad. Entonces, hoy está José Galán, me encanta tenerte aquí y que me comentes un poco del flamenco inclusivo. ¿Cómo te vino esa? ¿Dónde fue que encontraste esa necesidad? Porque bueno, la pedagogía es muy amplia, ¿no? Pero llegar allí, a ese punto de decir, oye, por aquí puedo fusionar y además puedo ayudar.
Hola, buenas. Pues la verdad que como bien dice eso, además de bailar, pues quería tener también unos estudios universitarios, escogí pedagogía sin saber bien ni lo que era, porque al final, ya te digo, no puedo dar clase porque no soy maestro, o sea, no he estudiado magisterio, pero pedagogía, como la palabra dice, pues especialista en formación, en educación, ¿no? Ya sea formal como no formal. Y en este caso, ¿en qué voy a educar? Pues a través del arte, ¿no? Y del flamenco, que es lo que ya yo traía de base. La suerte que tuve fue el encontrarme a... la especialización me vino casi sin querer, no es que yo lo haya escogido. Es verdad que me gustaba más la parte de pedagogía social y la parte de trabajar con personas o colectivos desfavorecidos, pero no concretamente personas con discapacidad. O sea, empecé con chicos con riesgo de exclusión social, mujeres con cáncer de mama y nada, y al final pues encontré una asociación en Sevilla que se llama Danza Móviles. Empecé como profesor para personas con discapacidad intelectual, ya me fui a Madrid porque a la misma vez tenía mucha ambición por la juventud y tal, de querer bailar en grandes compañías, ya lo hice, y después en el 2010 cuando regresé a Sevilla pues tomé la rienda de mi vida a nivel personal y profesional también, hubo un antes y un después. Que como bien me habías preguntado algo, ¿esto cómo te ha venido? Explícamelo. Sí. Pues al final eso, no es ciego el que no ve, sino el que no quiere entender, como dice la letra de la canción, ¿no? Y reformulé mi vida en el sentido de amistades, de profesión, o sea, sigo siendo la misma persona, pero...
Te enfocaste en algo.
Exactamente, me enfoqué y me aclaré un poco mis ideas de qué es lo que quería. Yo amo el arte, me encanta la danza, pero es verdad que hay muchas cosas relacionadas o asociadas al mundo del flamenco o de la danza, como la competición, como el constantemente tener que demostrar, la técnica. Yo he estudiado también un conservatorio y se sabe que la disciplina y tal es muy dura y no reniego de eso, ni mucho menos, pero es verdad que al conocer el mundo de la danza integrada, de la danza inclusiva en contemporáneo, desde el 2004, aunque continué después con el flamenco y tal, pero en el 2010 decidí que, porque no había, o sea, hay una ausencia de flamenco y discapacidad, y entonces digo, pues yo ya que conozco la danza integrada, pues lo voy a hacer en flamenco. Lo hice primero como práctica, creé un espectáculo que es un detalle al final, porque es estadística, es cuantitativo, es un número, pero sí. Hay que decirlo, de los 7 que éramos en el elenco, 4 eran personas con discapacidad, con lo cual, ya que estamos hablando de integración, al final eran ellos los que nos estaban integrando a nosotros, porque eran mayoría, era un chico y una chica con síndrome de Down bailando, y músicos, era un percusionista invidente y un cantador con deficiencia visual. El primer espectáculo se llamaba Cierra los ojos y mírame, como dice el título, mírame con qué, con el corazón, con el alma, con, no sé, o sea, que la percepción no es solamente la, los ojos, ¿no? Hay otras cosas.
Hay otros elementos. Estamos hablando de una composición que has hecho tú.
Sí, de un espectáculo.
Y que de, en ese espectáculo, la composición de la letra, te faltaba la música y tú dijiste, ¿la música qué? Y has hecho una letra justamente apropiada para lo que querías expresar con el baile, ¿no?
Exactamente. Sí. Luego los espectáculos esos son completamente igual que cualquier otro de flamenco, cada mes, además también sabéis que cada vez se exige más, ¿no? Porque el flamenco está, forma parte de las artes escénicas están evolucionando de una forma muy rápida y con muchas exigencias a nivel de dramaturgia, hace falta un director escénico, hace falta contar, ya no es solamente una alegría, una soleá, una bulería y algo de escenas de flamenco, sino que incluso, aunque sea un bailador individual, está, aunque sea un bailador individual, está contando una historia. Y entonces, pues, por eso me preocupo también no solamente de la coreografía, sino de las letras de las canciones, de la escenografía, de que el mensaje sea sencillo.
Llegue de manera sencilla.
Llegue directamente. Sí. Y para eso tengo la suerte de contar con algunos artistas con discapacidad, como son los chicos con síndrome de Down, que a lo mejor nosotros no llegamos tanto, pero ellos, te digo yo, que llegan al público y transmiten de una forma exagerada porque no tienen filtro ni máscaras, claro, sociales, y entonces lo pueden hacer mejor o peor a nivel técnico, pero es un auténtico y muy verdadero, que es lo que realmente busca el flamenco, no busca la perfección, claro, como el ballet clásico.
Claro.
El ballet clásico o te colocas bien o después de dar una pirueta te caes. Pero es que en el flamenco da igual, si te caes, porque lo importante es cómo te levantas. Eso, si te levantas con gracia y resuelve,
con arte.
Exactamente, y resuelve, como el concepto también que está muy, muy de moda, ¿no? Y nos sirve para el tema de la danza integrada o de la discapacidad, que es la resiliencia.
Sí,
o sea,
correcto.
La resiliencia,
correcto,
¿no?
Correcto, correcto. Oye, y cuando hablamos de inclusivo, ¿a quién incluimos? No solamente hablamos de gente con discapacidad, con síndrome de Down. ¿A quién más incluimos en el flamenco inclusivo?
El flamenco es patrimonio de la inmaterial de la humanidad y entonces me sirve más todavía como carta de presentación porque incluye, o sea, no tiene que incluir, es que ya de por sí es así, es universal, ¿no? Entonces no entiende de género, ni de barrera, ni de frontera, ni de edad, y entonces es inclusivo por eso, porque es para todos y para todas las personas, sepan o no sepan, tengan más nivel o menos nivel. Lo único que pasa es que es verdad, como bien decías antes, para eso hace falta un profesorado cualificado y para eso estos tipos de talleres, ¿no? Para personas con y sin discapacidad, y sin discapacidad, ya sean docentes o gente que se quiera acercar y quiera tener una preparación, aunque sea una clase magistral de hoy, que son unas pocas nociones, pero bueno, tienen, se pueden hacer un poco la idea de las estrategias metodológicas que se pueden utilizar en el aula, en clase, o incluso también como coreógrafo, pautas de creación a la hora de montar un espectáculo.
Estupendo. Ya no tenemos más tiempo, pero quiero que digas tus redes sociales, dónde la gente te puede seguir, dónde te pueden ver, porque bueno, ahora mismo podríamos decir que es algo que está creciendo, es algo que yo creo que va a llegar el momento en que sea sumamente normal ver a la gente en escena, porque también hablábamos que la gente tiene muchos prejuicios, entonces ya duda que lo vaya a hacer bien, ya califica de antemano, ya quizás hasta usa calificativos que son inapropiados, ¿no? Y que caen mal y que hacen daño a la vez. Quizás no quieres hacer daño, pero es algo que la sociedad te ha enseñado y que no sabes cómo manejarlo. ¿Tú crees que en el futuro esto va a cambiar? ¿Esto,
sí, y además en un futuro no muy lejano, porque es verdad que aunque yo me considero experto en el tema, ¿no? Que también me avalan premios como el Premio de las Buenas Prácticas de la Junta de Andalucía en el 2012 o Premio Solidario en el 2016, pero estoy viendo que compañeros míos, o no tan compañeros, incluso dramaturgos, directores de escena y figuras del baile con nombres, están cada vez contando más con personas con diversidad. Por ejemplo, el Ballet Nacional, ya sabemos que lleva casi 2 años que el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, invita a alguna compañía o chicos con discapacidad. Entonces, desde aquí animo a que cada vez se haga más popular, por supuesto, pero que se haga con cabeza y con una intención. O sea, hay que diferenciar. Está, por un lado, la accesibilidad, uh-huh, y que todas las personas tenemos derecho a participar. O sea, que las personas con discapacidad, por supuesto, tengan ese acceso a la formación. Pero a la hora de lo profesional, o sea, diferenciar eso, ¿no? Que una cosa es alumno y otra cosa es personas con una tendencia a hacer de la danza su profesión,
claro,
aunque vayan en silla de ruedas, aunque tengan baja visión, aunque tengan,
no puede haber nada,
exactamente,
no escuche.
Exactamente. Y entonces ahí sí hay una pequeña diferencia. Y lo que es en el flamenco, pues sí me siento yo responsable o con ese cometido de que las personas que se dedican al flamenco o quieren dedicarse a nivel profesional, pues soy yo un poco el que las conoce, y no solamente a nivel práctico, sino que desde la tesis y tal, pues me he puesto en contacto con ellos, ¿no? De decir, ¿tú qué estás haciendo? Tú estás haciendo lengua de signos, estás cantando en lengua de signos sin tener discapacidad, pero te está preocupando este tema social, tal, pues ya no de colaborado, de hacer algo juntos, sino que necesito escribirlo y tener esos datos, ¿no? Una base de datos, de incluso a nivel internacional. De quién está haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, conocemos a un chico australiano que trabaja con un chico con síndrome de Down, que él es un amante del flamenco. Entonces, como el flamenco está en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte del mundo hay personas con discapacidad, pues, por supuesto, yo creo que es como tú dices, en un futuro va a ser completamente normal ver a una persona con discapacidad haciendo flamenco en el escenario.
¿Qué tienes? ¿Facebook?
Tengo Facebook, José Galán, o compañía José Galán Flamenco Inclusivo, en la página y el personal. La página web es josegalán.net. Y la verdad que debería de tener más cositas. No tengo Twitter.
Instagram, tienes
Instagram,
que abrirte
lo todo. Uso muy poco.
Es que si la abres todas, luego necesitas a alguien que te las lleve, porque si no, vamos a ver en qué tiempo lo haces. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu arte, por tu dedicación y por tu compromiso con toda la gente, porque el compromiso al final no es solamente con las personas que tengan discapacidad, sino también las personas que acompañan a estos que necesitan. Entonces eres también un vehículo para que las cosas se entiendan de una manera más bonita, las cosas se comprendan y además las cosas tengan un resultado diferente al que hoy en día todavía vemos. Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a ti. Chao.